Estados Unidos afirma que está llevando a cabo una revisión muy completa de la política de Washington hacia Cuba. Miembro de la Unión Patriótica denuncia que continúan las acciones represivas por parte de fuerzas del régimen cubano. La artista Tania Bruguera logra vencer el bloqueo a su servicio de Internet y envía mensaje a la cumbre de Ginebra. Denuncian cómo el jefe del Partido Comunista en Santiago de Cuba usa el tema de la pandemia para acosar y amenazar al pastor Alain Toledano. El MINSAP registra 8 nuevas muertes y 1.156 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos expresa preocupación por el precandidato Félix Madariaga, el tercer aspirante presidencial en ser detenido en 10 días por el régimen de Nicaragua. El izquierdista Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori de menos de un punto, con el 96% escrutado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí en este martes 8 de junio. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 27 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 20 kilómetros por hora. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy minuciosa, completa, de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Blinken dijo en una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy completa de su política hacia Cuba. Explicó que al hacer la revisión, el gobierno está consultando con miembros del Congreso, personas de diferentes perspectivas, todos los diferentes interesados, tanto en Cuba como fuera de la isla, ya sean activistas, periodistas, ONGs o la comunidad empresarial, para obtener la mayor cantidad de aportes. Dice que creen que algunos principios guían esa revisión. Uno es asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para promover la democracia y la libertad del pueblo cubano y hacerlo de una manera que empodere al pueblo de Cuba a construir su propio futuro. A una pregunta sobre la migración de este país es que no son del Triángulo Norte como Venezuela, Nicaragua o Cuba, Blinken contestó que hay que asegurarse de entender qué impulsa la migración y que eso varía de nación en nación. Declaró que en Venezuela la situación económica catastrófica causada por la mala administración del régimen de Nicolás Maduro y la represión política impulsan la migración y que en Nicaragua es que el gobierno va en la dirección equivocada en lo que respecta a sostener la democracia, así como los problemas económicos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El opositor Ever Hidalgo Cruz y su esposa, la activista Ada Ibis Ladrón de Guevara, ambos miembros de un PACU, fueron detenidos este lunes tras presentarse a una citación policial en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Hidalgo, quien fue liberado tras 12 horas de detención, dijo a Radio Martí que además fue multado con 3,000 pesos cubanos.
Tanto el destino como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido, pero funcionarios de inteligencia han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un despacho de armas.
Continúa y se incrementa el acoso contra la familia de Ver Hidalgo Cruz y Adaíbis Ladrón de Guevara Lazo. Hoy fueron citados y ya en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, después de recibir varias amenazas, Ever Hidalgo Cruz fue trasladado esposado al Tribunal Municipal de Santiago de Cuba bajo la amenaza de que iba a ser procesado por impago de 6 multas arbitrarias y que sería trasladado a prisión. Lo trasladaron a la primera unidad policial de Santiago de Cuba y allí lo mantuvieron 2 horas y luego de nuevo las amenazas de prisión si no pagaba la multa y abandonaba el activismo dentro de la Unión Patriótica de Cuba. También continúa el acoso contra su hijo Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. Varias multas, acusaciones de falsos delitos de atentado contra un oficial de las fuerzas represivas del régimen. Otros miembros de la familia también vienen siendo molestados, acosados constantemente. Continúa el cerco en torno a la sede de la OMPACU. Diariamente detienen activistas y a personas que vienen en busca de ayuda, de alimentos, de atención médica y de otras atenciones que damos en la sede principal de la OMPACU.
La voz de José Daniel Ferrer, coordinador general de la organización opositora, pero también el opositor Eber Hidalgo Cruz, se manifestó que fue liberado tras 12 horas de detención. Le dijo a Radio Martí que además fue multado con 3,000 pesos cubanos, según las autoridades, por afear el ornato público.
Ayer, mi esposo y yo fuimos citados a la segunda unidad de la policía, más conocida como el Palacete. Antes de llegar a la segunda unidad, me interceptaron por la gente de la policía política de Cecilia Marmichel. Allí nos tuvieron alrededor de 2 horas en un salón de espera. A las 2 horas llegó el jefe de la policía política, que se hace llamar Lázaro, con un supuesto inspector de la vía pública, donde me pusieron una multa de 3,000 pesos por afear el ornato público. Ellos dicen que yo estoy poniendo grafiti y carteles en la vía pública, pero no tienen prueba ni nada de que yo he hecho eso. Ya me están imponiendo la multa esa de 3,000 pesos. Y ahí fui esposado, conducido en un auto de patrulla al tribunal, donde ellos iban a hacer un supuesto juicio. La cual no me hicieron nada, me mantuvieron dentro del auto de patrulla ahí alrededor de 1 hora y pico. Y ahí me volvieron a arrancar el carro y me llevaron a la primera unidad de la policía, más conocida como Micro 9. Allí me tuvieron afuera del calabozo alrededor de 2 horas, hasta que la gente, Lázaro, llegó allí, me pasó para una oficina y empezó a interrogarme, a amenazarme, que me iba a llevar a prisión a mí y a mi familia, y que si yo no cooperaba con ellos, darle información a eso, iba a destruirme, que me iba a llevar a prisión. Y yo dije que ni él ni nadie me va a hacer desistir de mi activismo político y que yo no coopero con ellos. No me dieron el comprobante de la multa, de aquello dicen que yo con la multa lo que hago es hacer la denuncia. No me quisieron dar el talonario. Ellos pusieron la multa, me la enseñaron.
La activista cubana Tania Bruguera, por su parte, afirmó que ya hoy no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del gobierno cubano. Lo hizo en un mensaje enviado a la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. Detalles con Amado Gil.
El gobierno cubano impidió que la activista opositora Tania Bruguera participara en vivo en la 13ª Cumbre Anual de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. Le cortaron el acceso al Internet durante el tiempo en que se desarrollaba el evento al cual estaba invitada. No obstante, Bruguera se las ingenió y su denuncia llegó a través de una grabación.
Imagínense que estando bajo privación ilegal de la libertad, además te cortan la conexión telefónica y los datos móviles por meses, mientras tus amigos también están siendo acosados o detenidos.
En su alocución de 11 minutos, Bruguera invitó a todos a un ejercicio de imaginación.
Imagínense encender la televisión y ven en el Noticiero Nacional expuesto tu número de teléfono privado con tu nombre al lado y tu dirección particular con datos personales, mientras un presentador enfatiza que en efecto ese es tu número y en ese lugar te pueden encontrar. Y unas horas después tienes tu teléfono lleno de mensajes de odio por personas que no conoces. Imagínate saber que la gran mayoría de esos mensajes son generados por agentes del gobierno, haciéndose pasar por personas, justificar después cualquier acto violento que pueda perjudicar tu integridad física.
Bruguera, en esta intervención, que hoy se puede escuchar en la página digital de la Cumbre de Ginebra, hace un recorrido por las distintas formas de represión del gobierno cubano, desde la ausencia de una ley contra el feminicidio, pasando por la discriminación de la comunidad LGBTI independiente, hasta la existencia de la ley de peligrosidad social predelictiva.
Nada de esto es nuevo. Hay una larga historia que se repite. Las representaciones anteriores de cubanos que han venido a este foro, las denuncias que han hecho, pudieran volverse a narrar hoy, porque por parte del gobierno nada ha cambiado.
Por todo ello, Tania Bruguera afirmó:
hoy ya no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del gobierno cubano para con los defensores de los derechos humanos y los activistas. Hoy la comunidad internacional es también responsable de lo que nos pasa a nosotros los activistas en Cuba.
Finalizó Bruguera su intervención ante la Cumbre de Ginebra con la frase más usada hoy contra el gobierno cubano.
El pueblo ha cambiado la consigna impuesta por el Estado de patria o muerte por su anhelo más profundo, que es patria y vida.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y denuncian cómo un jefe del Partido Comunista en Santiago de Cuba utilizó el tema de la pandemia para acosar y amenazar al pastor apostólico Alain Toledano. Tomás Cardoso informa.
Este domingo, el secretario del Partido Comunista del Reparto Abel Santamaría, en la ciudad de Santiago de Cuba, junto a miembros de la policía política, se personaron en la sede de la iglesia Emmanuel con el propósito de sacar a 8 feligreses que estaban dentro de la casa culto guardando el distanciamiento social. Mientras que a escasos metros, cientos de personas estaban aglomeradas en una cola para comprar el pan, denuncia el pastor apostólico Alain Toledano.
Este señor se aparece diciendo que tiene una queja del pueblo. Eso es un método que ellos usan la gente de la seguridad para poder tener supuestamente una legalidad para atacarnos. está autorizado desde su propio gobierno que la iglesia reúna un 10 o un 15% de su personal para reuniones de protocolo, reuniones de liderazgo. Todas las iglesias en Cuba están funcionando de esta manera, no están haciendo las celebraciones públicas algunas. Y todo iba bien hasta el momento en que él me empezó a querer presionar. Parece que el espíritu del dictador que lleva adentro y del policía que lleva adentro se le salió cuando él vio que yo lo estaba enfrentando y que le estaba respondiendo, porque ellos tienen como costumbre que el cubano que habla con ellos tiene que bajar la cabeza y que tiene que comportarse como un perrito asustado. Me empezó a decir, bájame la voz, y amenazarme, a mirarme así. Ya ahí el diálogo entre nosotros no fue muy bueno. Y yo le fui de frente y no acepté ninguna de sus amenazas ni ninguno de sus atropellos.
El también líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia alerta que el régimen continúa utilizando el COVID-19 para limitar la libertad religiosa en el país.
El acoso a ministros tiene nombre en Cuba ya. Desde la ciudad de Las Tunas está Joel Demetrio, está el apóstol Mayín, y yo creo que uno de los nombres es el mío. La COVID la están usando como el medio del terror, de la intimidación, de la represión y del encierro sobre el pueblo cubano.
Mientras que el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, apunta que detrás hay un plan elaborado para dañar a la iglesia cristiana en Cuba.
Esto es un plan macabro de parte del Partido Comunista, que siempre ha sido un enemigo de la iglesia cristiana y que ha visto en esta etapa de la pandemia el mejor aliado para acabar con la iglesia en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 1.156 nuevos casos de COVID y 8 fallecimientos. Estos datos oficiales corresponden al cierre del lunes 7 de junio y elevan a 151.259 el total de contagios y a 1.033 la cifra de muertos registrados. Según el informe del MINSAP, permanecían ingresados 25.545 pacientes. En edades pediátricas se reportan 164 nuevos casos, para un total de 20.099 desde que comenzó la pandemia. La Habana sigue siendo el lugar con más contagios, 449, seguida por Santiago de Cuba con 136. Y los médicos consultados por Radio y Televisión Martí están discrepando sobre la decisión de las autoridades de Cuba de inocular a la población con vacunas contra el COVID que aún no han recibido la autorización necesaria. Desde Washington, D.C., regresa Michelle Sagué.
Según datos oficiales recientes, más de 1,7 millones de cubanos han recibido al menos una dosis de las vacunas Abdala y Soberana. Ambos fármacos están en la fase final de ensayos clínicos, la que determina la eficacia de la potencial vacuna, pero todavía no cuentan con el registro farmacológico ni la autorización de uso de emergencia de la autoridad reguladora de la isla. Las autoridades esperan obtenerla este mes de junio. Médicos consultados por Radio y Televisión Martí presentaron opiniones opuestas sobre la decisión de Cuba de inocular a su población con vacunas que aún no han recibido la autorización necesaria para su uso de emergencia. El doctor Antonio Trujillo es profesor asociado de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.
La vacunación general de la población con una vacuna que sabemos que es efectiva tiene más beneficio que riesgo, pero con una vacuna que sabemos que es eficaz, la vacunación con una vacuna que todavía no está, que no conocemos sus efectos en lo que llamamos un experimento clínico, no creo que amerite los riesgos sobre los beneficios que eso llevaría.
Por su parte, su colega en la misma institución, el doctor Arturo Casadevall, que preside el Departamento de Microbiología Molecular e Inmunología, tiene confianza en las vacunas.
Fortunately, it's relatively easy to make antibodies to this virus.
Él dice que afortunadamente es relativamente fácil fabricar anticuerpos contra este virus y que los grupos de vacunas cubanos tienen gran experiencia y éxito en las últimas décadas, por lo que tiene una gran confianza en que saben lo que están haciendo y que probablemente decidieron que estas vacunas son seguras y eficaces y extendieron el número de personas que las reciben. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud dijo que cada país tiene la decisión soberana de tomar decisiones sobre la vacunación de sus ciudadanos, pero el subdirector de la OPS, Yarbás Barbosa, enfatizó en una entrevista con BBC que la organización no recomienda utilizar en la población vacunas que no han sido certificadas y que no han concluido sus fases de estudio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
27 grados en La Habana, cielo cubierto, vientos a 20 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, el centro de altas presiones continentales que se hallaba sobre el estado de Virginia se ha desplazado ligeramente al sur, sobre la región de las Carolinas, acentuando las condiciones de buen tiempo sobre la Florida, las Bahamas, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que parece mantenerse durante el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas eléctricas muy aisladas y despejando en horas de la noche. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 10:16 en Noticias de Venezuela, defensores de los derechos humanos se mantienen en la expectativa ante la posibilidad de que la Corte Penal Internacional abra una investigación preliminar en el caso de Venezuela. En Caracas, informa Carolina Alcalde.
Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, aseguró que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar en el caso Venezuela 1, lo que abre las posibilidades de que Venezuela se convierta en el primer país latinoamericano en avanzar a una etapa de investigación. Tamara Suju, delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional, explicó que de abrirse la investigación, la Fiscalía profundizará en los hechos y pruebas pertinentes para determinar la responsabilidad penal de aquellos altos responsables de los crímenes considerados por la Corte. A juicio de Suju, se está avanzando para que haya justicia, aunque insistió en que no es un proceso rápido debido a que la etapa de investigación no tiene lapsos procesales.
Puede citar a víctimas y testigos, requerir cooperación de otros estados, organizaciones internacionales y fuentes creíbles como las ONGs. Luego de iniciar la investigación, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicios de que será suficiente para que la persona imputada se presente en la Corte. De no ser así, de no pensarlo así, se puede dictar orden de aprehensión internacional.
En tanto, Ana Leonora Costa, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, subrayó que mientras el caso avanza, las organizaciones defensoras de derechos fundamentales continúan ejerciendo su labor.
Seguimos documentando y recabando información sobre lo que ha sucedido en Venezuela. Seguimos pidiendo justicia en Venezuela.
La fiscal de la Corte Penal Internacional desmintió al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien en varias ocasiones ha acusado a la instancia de no cooperar con el Estado venezolano y de negarle el derecho a la defensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y venezolanos siguen protestando para exigir vacunas mientras el régimen afirma que ha inmunizado al 11% de la población. Alejandro Marcano explica.
Venezuela confirma la presencia de las variantes británica y andina del coronavirus.
Hemos detectado la variante andina. De esa no conocíamos mucho. Es una variante que apareció en Chile, Perú, Ecuador y que está volando ahorita en Colombia.
Se han detectado casos en los estados Apure, Zulia y Trujillo. La semana del 31 de mayo registró en promedio 1.334 casos de COVID-19 por día. La vicepresidenta Maduro, Delcy Rodríguez, asegura que 11% de la población ha sido vacunado. Los propios venezolanos ponen en duda la cifra.
Me citaron el día de ayer, pudimos hasta las 5:30 y simplemente el oficial nos dijo que no nos iban a vacunar. Ni siquiera veníamos hoy. Se supone que no teníamos que hacer cola. Nos pusieron a hacer cola de nuevo.
En diversos estados, miles de venezolanos protestaron para exigir vacunas. El movimiento estudiantil junto a miembros de los partidos políticos salieron este sábado 5 de junio como inicio de la ruta por Venezuela, en la que exigen al gobierno de Nicolás Maduro permitir la entrada de las vacunas contra el COVID-19 para todo el país, entre otras cosas.
La ruta por Venezuela arranca desde el Zulia hoy. Todos los estudiantes nos ponemos de pie porque Venezuela sí lo necesita. Venezuela necesita calidad de vida para todos sus ciudadanos. Venezuela necesita elegir libremente. Venezuela necesita universidades públicas abiertas. Venezuela necesita un plan de vacunación serio para cada venezolano. Es por eso que hoy los estudiantes estamos aquí, sin miedo a nada, en la entrada del pueblo.
La oposición venezolana exigió al régimen seriedad en los datos de vacunación, que consideran propaganda. Incluso la Federación Médica Venezolana considera que el plan de vacunación del oficialismo es una caja negra manipulada desde Miraflores. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Frontera 1020 les contamos que Estados Unidos ha expresado este martes su preocupación por la detención del dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga Blandón, el tercer aspirante a la presidencia del país en ser aprehendido arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega en menos de una semana. La detención arbitraria del candidato presidencial, el tercer líder de la oposición nicaragüense detenido en 10 días, debería despejar cualquier duda que quede sobre las credenciales de Ortega como dictador. La comunidad internacional no tiene más remedio que tratarlo como tal, manifestó en sus redes sociales Julie Chong, subsecretaria interina del Departamento de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental. A su turno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió también vía Twitter que coincide con la subsecretaria Julie Chong sobre que la política de detención a candidatos opositores en Nicaragua lleva al régimen de Ortega a la dictadura. Pidió Almagro a la comunidad internacional que no puede mirar para otro lado. Asimismo, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, se ha referido a las detenciones de precandidatos a la presidencia en Nicaragua por parte del gobierno de Ortega.
Estas políticas de represión, este uso indebido del sistema de justicia, ha sido un patrón de represión violenta por parte del gobierno de Daniel Ortega. Estas últimas detenciones de personas precandidatas a la presidencia, el hostigamiento y los citatorios en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, es una ola más de las que hemos visto desde abril del 2018, en donde la política represiva continúa siendo el patrón de detenciones arbitrarias, de hostigamiento y de criminalización. No podemos olvidar que desde abril del 2018, más de 1.600 personas han sido detenidas arbitrariamente simplemente por ejercer sus derechos, y de estas, alrededor de 100 personas continúan tras las rejas en una situación que violenta gravemente los derechos humanos, no solo de quienes han sido detenidos, sino de todas las personas en Nicaragua.
El presidente Joe Biden ha invitado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a visitar la Casa Blanca este verano. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Biden hizo la invitación en una llamada telefónica a Zelensky, quien ha manifestado en público ciertas inquietudes sobre la reunión que Biden sostendrá esta semana que viene con el presidente ruso Vladimir Putin. Mañana el presidente Biden comenzará una gira, la primera a nivel internacional. Y en Perú no se sabe todavía quién es el presidente. Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja en las elecciones presidenciales frente a su rival Keiko Fujimori, denuncia a ella un supuesto fraude sistemático. Jorge Orellana informa.
La contienda de segunda vuelta entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular todavía no tiene un claro ganador. La pelea sigue siendo voto a voto. La candidata presidencial Keiko Fujimori denunció un supuesto fraude sistemático en el balotaje de las elecciones presidenciales del Perú al señalar una serie de presuntas irregularidades que atribuye al partido Perú Libre de su rival Pedro Castillo.
Y como sabemos, hasta hace pocos minutos, la diferencia que existe entre ambas candidaturas es tan solo de 0.5%. Esto nos mantiene con el ánimo muy optimista porque sabemos que todavía falta contar las actas que provienen de la votación de nuestros compatriotas en el exterior. Asimismo, hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas.
Por su parte, el candidato a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, que se mantiene adelante de su rival Keiko Fujimori, dijo:
agradezco por su paciencia y llamo a la más amplia cultura del pueblo peruano. En este proceso, en las horas y los días, vamos a ver si se respeta y estamos seguros que se va a respetar la voluntad popular.
Para el miércoles se prevé mayor claridad en los resultados electorales. Las actas del exterior arribarán a la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, OMPE. En el extranjero hubo 997.000 peruanos habilitados para votar, es decir, casi el 4% del padrón electoral. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes y ya está Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias. Vamos a arrancar con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los 76ers de Filadelfia empataron su serie contra los Halcones de Atlanta con la victoria esta noche 118-102. Joel Embiid con 40 puntos y 13 rebotes fue el jugador más valioso de la jornada. Esta serie empatada a un juego por igual. Acaba de comenzar el segundo partido de la noche en los playoffs de la NBA, el Utah Jazz en casa recibiendo a los Clippers de Los Ángeles. Todavía es muy temprano para dar detalles sobre ese partido. Muy bien, en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol tenemos buenas noticias para Richard. Sí, señor, la selección colombiana vino de atrás y logró un angustioso empate contra Argentina 2-2. Argentina comenzó ganando este partido con gol de Romero en el minuto 3 y luego Paredes en el minuto 8. Colombia, jugando en casa en Barranquilla, logró descontar con Muriel de penalti en el minuto 51. Y luego en el último minuto del partido, en el minuto 94 y medio, si lo querían saber, Borja metió el tanto del empate para Colombia en este partido que Argentina pensó durante casi todo el juego que lo había ganado. Terminó empatado 2-2. Otro juego que acaba de terminar, Brasil acaba de derrotar 2-0 a Paraguay con goles de Neymar en el minuto 4 y Paquetá en el 93. Venezuela empató en casa contra Uruguay. Perú derrotó 2-1 a Ecuador esta tarde y acaba de comenzar, bueno, está al medio tiempo, Chile jugando en casa contra Bolivia, empatado 0-0. Ahora sí nos vamos con el béisbol de las grandes ligas. Resultados finales esta noche, los Marlins de Miami derrotaron a los Rockies de Colorado 6-2, lo ganó López 2-3, lo perdió Senzatela 2-6. Los Mets perdieron por paliza en Baltimore contra los Orioles, 10-3. Lo ganó Zimmerman, 4-3. Peterson, el perdedor, 1-5. Partidos que están a punto de terminar. Los Dodgers de Los Ángeles derrotando 5-3 a los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas están bateando en el noveno inning con 2 outs, perdiendo por 2 carreras. No hay nadie en base, así que ese partido a punto de terminar. Los Phillies de Filadelfia derrotando a los Bravos de Atlanta 5-4 en el séptimo inning. Los Astros de Houston maltratando 7-1 a los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver cómo le ha ido a los peloteros cubanos en ese encuentro. Gurriel, Chulieski, 3 hits en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada, 1 boleto, batea 333. Y Jordan Álvarez con 2 impulsadas. Vamos a ver si fue jonrón. Sí, su octavo jonrón de la temporada para el cubano. En lo que respecta a carreras impulsadas, Álvarez tiene 30 y Gurriel 42 en lo que va la campaña. Así que Houston maltratando a los Medias Rojas de Boston. Detroit derrotando 5-1 a los Marineros de Seattle en el octavo inning. Recuerden que Omar Tigres dijo que ese partido estaba dentro de las posibilidades de sus Tigres. ¡Ups! Seattle acaba de anotar carrera. Ahora es 5-2 y hay hombre en tercera. Así que cuidado. Tampa Bay derrotando 3-1 a los Nacionales de Washington. Ese partido también en el noveno inning. Y como aquí hay cubanos, vamos a ver rapidito. Randy Arozarena, un imparable en 3 turnos al bate, 1 carrera anotada y 1 boleto. Yandy Díaz con 2 hits en 4 turnos, batea 258. Randy batea 253. Milwaukee derrotando a Cincinnati 3-1 en el octavo. En el séptimo inning, Texas venciendo a San Francisco 4-2. Vamos a ver cómo le va a Adolis García. En este partido, Adolis García tiene 1 doblete, 1 carrera impulsada. Está entre los mejores en jonrones y en carreras impulsadas. Batea 278 el cubano. Toronto derrotando a los Medias Blancas de Chicago 1-0. Ya se fue del partido el cubano-americano Carlos Rodón, el abridor de los Medias Blancas, 5 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 8, efectividad 1.96. Y los Yankees acaban de tomar la ventaja, sobre los mellizos de Minnesota 3-2, ese partido en el sexto inning. Los Yankees absolutamente tienen que ganar este juego para recuperarse del desastre que sufrieron durante el fin de semana cuando fueron barridos por los Medias Rojas de Boston. El último partido, Cleveland 6, Cardenales 1 en el séptimo y Los Ángeles 2, Kansas City 0, ese partido en el tercer inning. Los otros dos acaban de comenzar. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ahora 10:31, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Edición para este día, martes 8 de junio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Tras una protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana Vieja, varios jóvenes han sido encerrados en prisiones, algunas distantes de sus familias, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Se acentúa el ensañamiento del régimen cubano en contra de activistas y ciudadanos comunes detenidos durante una manifestación en la calle Obispo, en La Habana, a finales de abril, quienes ahora se encuentran en diferentes prisiones del país. Yuisán Cancio Vera, quien transitaba por el lugar en el momento de los hechos e intercedió cuando una periodista independiente era arrestada de forma violenta, según ha dicho su madre, hace pocos días fue trasladado desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río al combinado de la construcción Augusto César Sandino, 90 kilómetros más alejado de su familia, quien reside en Alamar, La Habana. Su madre, Nancy Vera, así lo comunicó a Radio Martín.
Ahora lo pasaron al combinado de la construcción de Augusto César Sandino, que es lo último de Pinar del Río. Lo trasladaron para allá hace como 4 o 5 días. Lo tienen solo, porque lo tienen aislado, por si traen la COVID o algo, 90 kilómetros más.
Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, cumple prisión domiciliaria por tratar de impedir el arresto de su hijo en Obispo el pasado 30 de abril. Según nos explica la abogada del caso, no sabe el motivo de este traslado.
Y me dijo, ay, a nosotros no hemos visto nada de eso.
Por otra parte, entre presas comunes en la prisión del Guatao o prisión de mujeres de Occidente en la Lisa, La Habana, se encuentra la activista Thais Mailén Franco, detenida también en Obispo el pasado 30 de abril. Así lo dijo a Radio Martí Jesús, su padrastro, quien además explicó que por esta razón la familia ha interpuesto 2 denuncias ante las autoridades cubanas.
En el Consejo de Estado, porque todo lo que se ha hecho es violaciones de la Constitución y de las 2 leyes. La ley penal y la de procedimiento penal. Y ayer presentamos una en el Tribunal Supremo acusando al fiscal y al instructor que lleva la causa precisamente por eso. Tiene que estar en un lugar donde no tenga contacto con ese tipo de elementos que hayan sido sancionados.
Thais, la única mujer que aún queda en prisión tras los sucesos de Obispo, no se comunica con su familia desde la pasada semana, según su padrastro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, ha alertado en un informe sobre el alarmante incremento de las acciones represivas contra los comunicadores independientes en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, documentó en mayo de 2021 109 agresiones a periodistas independientes. De ellos, 3 fueron enviados a prisión.
El influencer Yoandy Montiel, más conocido como El Gato de Cuba, también el colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez, y asimismo a la periodista del ICLEP, Maricarla Ares, quien fue llevada a la prisión de mujeres de Occidente del Guatao, y a los 3 días le hacen un cambio de medida. medida y la ponen bajo prisión domiciliar.
Indicó Normando Hernández, director de la organización que tiene su sede principal en Miami.
En mayo, el régimen rompe récord de forma consecutiva en hechos violatorios a la libertad de prensa al cometer 109 agresiones contra periodistas. Esto es en comparación con igual periodo de tiempo del pasado año, cuando el ICLEC solo contabilizó 19 violaciones. De las 109 agresiones, el 91% correspondieron a detenciones arbitrarias sin orden judicial, para continuar siendo el método represor más utilizado por el régimen para obstruir la libertad de prensa en la isla.
En este sentido, ICLEC detalla:
la periodista que más ha sufrido esta violación es de Cibercuba, Ilian Hernández, quien desde el 9 de abril permanece sitiada en su casa bajo un operativo policial que no le permite salir de su vivienda sin que en contra de ella pese ningún delito o acusación ni medie una orden judicial.
En los primeros 5 meses del presente año, Cuba superó por 113 agresiones a periodistas independientes las 438 reportadas en todo el 2020. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y acusado de peligrosidad se encuentra en este momento el activista Arturo Sábado Martínez, de 31 años, directivo del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario Unido FANTU, quien lleva más de 24 horas detenido en la tercera unidad de la policía en la ciudad de Santa Clara. Yanara Marcelo, su esposa, también integrante de FANTU, dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconocía la razón de su detención.
Ahora mismo me dijeron que lo están acusando de una peligrosidad, sin darnos, está esperando que alguien venga y me atienda y me diga que por qué lo acusan de eso, que por qué, si el Código Penal dice que para acusarlo de eso tiene que tener 3 actas de advertencia y le están levantando acusaciones falsas para enmarañar y poder darle ese cargo, esa acusación que le están imponiendo aquí en la tercera unidad de la policía. Engañado, lo dijeron que viniera aquí y lo metieron para ir a la celda ahí sin más ni más. En la mañana llegó aquí a la unidad de policía. La persona que lo citó no estaba aquí. Entró a la unidad. Fueron como a las 8 de la mañana. Más ni más le dijeron, mételo para la celda. Hasta ahora que no hemos sabido nada. Por una citación sin un papel alguno. Una citación oral que le hizo el jefe sector y él se presentó. Normal, se presentó.
Y avanza el coronavirus en Cuba, donde la población encara la posibilidad de enfermarse y hasta fallecer. Detalles sobre la pandemia con José Luis Ramos.
Cuba está enfrentando uno de los peores momentos de la transmisión de la COVID-19, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, refiriéndose al comportamiento de la enfermedad en la isla.
Pero indiscutiblemente el balance de la transmisión que se está enfrentando en nuestro país es todavía elevado, el número de personas contagiadas, lo que es peor, el número de personas que fallecen con la enfermedad. Realmente es una cifra elevada.
Hace varias semanas que en Cuba están reportando más de 1,000 nuevos contagios diarios, manifestó desde La Habana Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
Exactamente, seguimos por los miles y los miles y los miles.
Aunque las autoridades sanitarias tratan de hacer conciencia de la actual crisis para que la población cumpla las medidas sociales y otras recomendaciones para reducir el riesgo de contraer y propagar la enfermedad, siguen alza los nuevos casos y fallecidos en la isla, señaló.
La mayoría de la gente está atrás de lo que va a comerse en este día, pero desde el principio el manejo general del gobierno le ha parecido una catástrofe a todo el mundo, porque siempre toman medidas que son totalmente absurdas. Por ejemplo, todavía está la medida de que no podemos salir después de las 9 de la noche, cosa que se ha comprobado que no evita absolutamente nada. Tampoco está muy popular la medida de que no se puede uno sentar en el malecón, y obviamente esto también ha molestado a la gente, porque forman parte de medidas que al final no están beneficiando a nadie en particular, al contrario, sencillamente forman parte de esas cosas que el gobierno hace para aparentar que hace algo.
El mes de junio, en sus primeros 7 días, obtuvo ya 7,836 contagios y 68 muertes, según el reporte oficial. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos de la cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, que envió un claro mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, tras haber impedido el lunes la participación de la reconocida artista cubana Tania Bruguera en la 13ª edición del evento. Luego ella se las ingenió y pudo comunicarse. ¿Qué nos cuenta Salvador Blanco?
Con la presión de constantes amenazas, la artista contestataria cubana Tania Bruguera amaneció sin internet, dicho de una forma más clara, sin comunicación con el mundo. Y Tania estaba programada para participar como ponente en la 13ª edición de la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, pero el régimen lo impidió. No obstante, esta violación fue denunciada en la cumbre y traducimos el mensaje. Tania es una artista performance que ha sido detenida repetidamente, interrogada, puesta en prisión domiciliar por su activismo y arte crítico contra el régimen cubano. Desde noviembre del 2020, la policía ha estado rodeando su casa constantemente, vigilando cada movimiento. Se suponía que Tania hablaría aquí, pero ellos desconectaron su internet en un intento de aislarla para controlar su palabra. Porque ellos no quieren que tú escuches su palabra, que escuches su testimonio. Pero aunque no escuchemos a las palabras de Tania, aprovecharemos este momento para que se tome conciencia del abusivo régimen cubano y enviar un mensaje a esos que están en el poder. No nos callaremos.
Y las reacciones desde la isla al destape de la complicidad del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, con el régimen de Cuba no se ha hecho esperar. Detalles desde La Habana, el activista político Manuel Cuesta Moruda nos deja conocer su impresión.
La nota es escandalosa, pero no revela, no descubre algo inusual para los que tenemos cierta información sobre cómo se ha cosido la política entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de Cuba. Si bien reconozco que han habido tendencias dentro del Partido Socialista Obrero Español abiertos a la cooperación, al reconocimiento, al intercambio con la socialdemocracia y los que representamos aquí, de algún modo, las ideas de centro izquierda. Pero los que han controlado a lo largo de muchos años la política del PSOE siempre han tenido una mayor inclinación hacia el gobierno cubano que hacia nosotros, lo cual indica que tienen una mayor inclinación hacia una visión al extremo de la izquierda para países como los nuestros, países de América Latina, que una visión propiamente al estilo de la socialdemocracia europea. Por eso han sido más amantes de la aparente justicia social que de las libertades para países como Cuba, ya desde Zapatero. Desde Zapatero hubo un cambio absoluto de la política y el compromiso del PSOE hacia la democracia en Cuba, y esto que estamos viendo ahora en el Parlamento Europeo no es más que la cosecha de esto con el actual gobierno de Pedro Sánchez. Es una relación realmente incomprensible en términos ideológicos y en términos de los valores de la Unión Europea, y al mismo tiempo incomprensible en términos de la política y de la lealtad que le debería el PSOE a el Parlamento Europeo y a los protocolos y a los valores propiamente que está defendiendo el Parlamento Europeo en este minuto.
Dos cubanos van a recibir este miércoles importantes premios de periodismo internacional en España. La reseña con Yolanda Huerga.
El comunicador y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, ganador del premio Don Quijote de Periodismo, en su 17ª edición, calificó el galardón como un reconocimiento a la prensa independiente de la isla.
El resultado me gustaría que se leyera como un aporte o como un éxito, si puede llamarse así, del periodismo independiente cubano en pleno, porque la construcción de la realidad es siempre una labor colectiva. Y a veces el reconocimiento a un texto puntual también tiene que leerse dentro de esa órbita, ¿no? Me parece que al final, cuando siempre que un texto es premiado, hay detrás una cantidad de textos, de saberes, de realidades y historias que lo están también catapultando.
Álvarez fue laureado por su artículo Tres niñas cubanas acerca de la muerte de tres menores al producirse el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja cuando iban camino de sus casas a la salida del colegio.
Mi colega Mónica Baró, quien fue quien reportó conmigo esta historia en La Habana Vieja, específicamente en el barrio Jesús María, que ahora se encuentra en Madrid, recoger el premio Don Quijote.
Asimismo, resultó galardonada con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de televisión un documental de la también cubana Nayare Menoyo sobre la poca promoción del escritor Leonardo Padura en los medios de comunicación oficiales de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos informó este martes que repatrió a 82 inmigrantes cubanos producto de 8 interceptaciones en los cayos de la Florida. La acción de los guardacostas que condujo a la custodia de 31 cubanos, la más numerosa, se produjo el jueves pasado, cuando socorrieron una precaria embarcación sobrecargada de 20 pies o 6 metros de eslora. Otras dos embarcaciones con tres personas a bordo, cada una, fueron interceptadas el 30 de mayo y el jueves pasado, respectivamente, y el viernes, otra de 14 pies de eslora con 7 personas. Los guardacostas interceptaron también otra embarcación con 23 cubanos a bordo que naufragó, por lo que tuvo que rescatarlos del agua. Todos fueron trasladados a un barco de la Guardia Costera en buen estado de salud, dice el comunicado. La repatriación de estos migrantes resalta la unidad de esfuerzo mientras se trabaja para interceptar los intentos de migración insegura hacia los Estados Unidos, dijo Jason Nieman, oficial de Asuntos Públicos del Séptimo Distrito de la Guardia Costera. Y a las 10:45, el aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, fue detenido este martes tras comparecer al Ministerio Público, que inició una investigación en su contra por supuestos actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, dice la Fiscalía nicaragüense. La Policía Nacional del régimen detalló en un comunicado que Maradiaga estaba siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Maradiaga, antes de partir hacia la dirigencia, dijo que no tenía miedo y que tiene un proyecto de país.
Que a pesar de todo lo que se nos puede venir encima, el régimen es la verdadera minoría frente a una nación que quiere trabajo, una nación que quiere paz, que quiere libertad, que quiere justicia, y eso es lo que hemos estado haciendo. Así que, es que miedo solo a Dios, y miedo también a que exista
Es importante seguir porque tenemos programado la
miedo, orden, miedo por la policía. A que se atornille una dictadura. Ese es el único miedo que tenemos que tener. Yo creo de que no tenemos que descartar la posibilidad de retirarnos de las elecciones, pero si nos retiramos todos, y si competimos, competimos todos. Tenemos que tomar en este momento la mayor medida de unidad frente al régimen. He decidido dedicarle mi vida entera, consagrar mi vida entera a la búsqueda de la libertad. Así que este es un proyecto de nación.
Y mucha atención, a esta hora está emitiendo un comunicado la información de la oposición nicaragüense diciendo que Juan Sebastián Chamorro, el cuarto candidato opositor, también ha sido arrestado por el régimen de Ortega. El político es primo de Cristiana Chamorro y precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Es noticia en desarrollo. Y el Frente Hemisférico por la Libertad hizo un llamado urgente a todas las naciones democráticas del hemisferio para que pongan su atención a estos acontecimientos políticos que están ocurriendo en Nicaragua, de acuerdo a una información de la agencia EFE. La semana pasada, el régimen de Daniel Ortega arrestó e incomunicó a dos potenciales candidatos a la elección presidencial, fechada para el 7 de noviembre. Cristiana Chamorro Barrios, hija de una expresidenta, y Arturo Cruz Queira, ex embajador ante Estados Unidos, fueron detenidos bajo la arbitraria y antidemocrática ley de traición que le permite a Ortega calificar a las personas que él estime pertinente como traidores a la patria y, consecuentemente, inhabilitarlos para aspirar a posiciones políticas en el país. Un tercer candidato, Félix Maradiaga, fue citado a declarar ante la Fiscalía sin indicarle el motivo y Maradiaga dijo que su citación era evidencia de la arbitrariedad e indefensión y esta tarde fue arrestado. Al igual, Juan Sebastián Chamorro, el cuarto candidato opositor arrestado por el régimen de Daniel Ortega, está siendo dado a conocer. Y los precandidatos presidenciales en Nicaragua y la Alianza Ciudadana siguen insistiendo en participar en esta contienda electoral pese a los obstáculos y a los ataques del gobierno de Ortega. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La Alianza Ciudadana por la Libertad, que es el único medio electoral que le queda a la oposición nicaragüense, mantiene su posición de participar en las elecciones generales del mes de noviembre, pese a la reciente escalada de inhabilitaciones políticas contra precandidatos presidenciales promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La semana pasada, dos precandidatos presidenciales de la oposición, Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz, fueron procesados y encarcelados, mientras Félix Maradiaga fue citado a la Fiscalía para responder a una investigación en su contra, y otros tres candidatos, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, están expuestos a las leyes inhibitorias. Ante este panorama, la Alianza Ciudadana sostiene que participará en las elecciones con el candidato que pueda relevar a los aspirantes impugnados legalmente. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, argumentó.
Porque hemos llegado a la conclusión de que Ortega no se va a detener y posiblemente siga
tratando de descabezar a todo aquel que se le oponga. Pero nosotros vamos a continuar luchando.
Los precandidatos que aún permanecen en el proceso para elegir a un competidor único realizaron un llamado a la unidad en torno de la Alianza Ciudadana. Félix Maradiaga, uno de los precandidatos de la coalición nacional, sostiene que es importante no abandonar la contienda.
Teniendo de su lado las armas, el régimen no está dispuesto a someterse a un proceso electoral.
En tanto, Cristiana Chamorro, que era la precandidata más fuerte de la oposición, cumplió 5 días en arresto domiciliario y la mantienen incomunicada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Colombia. En un comunicado emitido, la CIP expresó además su preocupación por la obstrucción al trabajo informativo durante la cobertura de las jornadas de protestas que se registran en Colombia desde finales de abril. De acuerdo a organizaciones que defienden la libertad de prensa, entre el 28 de abril y el 4 de junio se registraron más de 200 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en ese país, señala la CIP. Y a propósito de Colombia, la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, Antonia Urrejola, instó este lunes a todos los sectores de la sociedad colombiana al diálogo y al respeto mutuo en una conferencia de prensa llevada a cabo en Bogotá. Durante la visita en Colombia, la CIDH adelantará reuniones con diferentes sectores para escuchar y entender la situación concreta de denuncia de violaciones de derechos humanos. Una delegación se va a desplegar a las ciudades donde se han pronunciado estos conflictos. En estos días de visita, señaló la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se reunirán las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial colombianos. Y el desplazamiento de 2 buques de la Armada iraní por el Atlántico mantiene bajo alerta al Pentágono por la presunción de funcionarios de inteligencia de que el cargamento consiste en armas y su destino final sería Venezuela. Amplía Jorge Agobián.
Tanto el destino como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido, pero funcionarios de inteligencia han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un despacho de armas de Irán a Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos consideraría esto como un acto de provocación y una amenaza para el hemisferio, según una reciente declaración del portavoz del Pentágono a la cadena CNN. En tal caso, nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales armas, dijo el funcionario.
Yo no veo a Irán como una influencia positiva en ninguna forma.
Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, prefiere no comentar sobre estos asuntos de inteligencia, pero el tema no pasa desapercibido en su esfera de trabajo.
Comprar armamentos en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos. Y obviamente es algo que, dado la presencia del ELN y las operaciones que ellos hacen dentro de Colombia, la tensión que existe entre Guyana y Venezuela, lo que estaría haciendo Venezuela es desestabilizando aún más la región.
El senador republicano Marco Rubio, quien apoya una línea de mano dura contra los gobiernos de Irán y Venezuela, expresó que los actuales buques en tránsito tienen toda la pinta de contener armamento. Rubio lo asoció como una oportunidad de proyectar un mensaje de fuerza de Irán a la administración de Joe Biden. Este año, el gobierno de Nicolás Maduro recibió al menos 3 buques de bandera iraní con cargamento de gasolina, pero la administración Biden no fue más allá de las sanciones existentes. El canciller del gobierno socialista criticó en abril las sanciones de Washington.
Nosotros ya estamos aprendiendo a convivir y a superar y a bypassear y a burlar las sanciones. Y nos han enseñado mucho, por ejemplo, los amigos de Irán.
Aquí lo que debemos enfocarnos es crear un sistema democrático para que las personas decidan su futuro. Tenemos que combatir una pandemia y pensar menos sobre buques iraníes.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en el mundo, más de 800 sospechosos fueron detenidos en un gigantesco operativo mundial contra el crimen organizado que nos relata la agencia francesa de prensa.
Más de 800 personas fueron detenidas a escala mundial después de que se descifraran comunicaciones entre delincuentes que utilizaron sin saberlo teléfonos distribuidos por el FBI. Las cifras son impresionantes. Más de 20.000 dispositivos cifrados utilizados por más de 300 organizaciones criminales que operan en más de 100 países. Durante 3 años se facilitaron miles de teléfonos que debían en un principio permitir pasar desapercibidos a delincuentes de la mafia, de los sindicatos del crimen organizado asiático, de los cárteles de la droga o de las bandas de moteros fuera de la ley. Los celulares encriptados con el sistema ANOM no tenían correo electrónico, servicio de llamada ni GPS, y solo podían adquirirse en el mercado negro por unos $2,000. El director adjunto del FBI destacó que el operativo permitió salvar más de 100 vidas amenazadas. El éxito de la Operación Escudo de Troya es el resultado de una enorme innovación, dedicación y colaboración internacional sin precedentes. La Policía Federal Australiana dijo que solo en ese país fueron detenidas 224 personas. Suecia arrestó a 155, Finlandia a un centenar, Alemania a 70, Países Bajos a 49 y Nueva Zelanda a 35. Los agentes también incautaron un total de 8 toneladas de cocaína, 22 de cannabis, 2 de anfetaminas, 250 armas de fuego, 55 autos de lujo y más de $48 millones en diversas divisas y criptomonedas.
Y los relatores de los derechos humanos han advertido que las autoridades de Bielorrusia estarían silenciando a la disidencia, como nos informa Radio ONU.
De relatores ha mostrado su indignación por el arresto y las denuncias de tortura al periodista Roman Protasevich en Bielorrusia. La forma imprudente en que Protasevich fue arrestado, los informes de que pudo haber sido torturado para obtener una confesión falsa, el hecho de que se le negara el acceso a su abogado y los temores de que pudiera enfrentar una dura sentencia demuestran un total desprecio por las normas del derecho internacional por parte de las autoridades de Bielorrusia, dicen los expertos independientes. Los relatores están muy preocupados por la vida de Protasevich y piden su liberación inmediata y la de los periodistas, defensores y activistas que están detenidos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión o reunión pacífica. La forma escandalosa, dicen, en la que Protasevich fue interceptado y arrestado demuestra que no hay límite para lo que el gobierno hará para silenciar a los críticos. Es un ejemplo atroz, agregan, de una grave e implacable represión contra todas las voces independientes desde los controvertidos resultados electorales de agosto de 2020.
Y a las 10:56, las noticias del mundo del entretenimiento llegan con Roxana Romero.
Álvarez supo desde temprana edad que quería iluminar el escenario con su voz. Se enamoró de la música de su Cuba y la que escuchaba de Estados Unidos. Su nieto, Carlos José, elaboró un plan para preservar el legado de su abuela e impedir que sus canciones y su voz permanecieran ocultas.
Un día que él vino a visitarme a Luisiana y él me preguntó si yo tenía algún sueño o algo, empezamos a conversar y yo le dije, sí, tengo un sueño que no he podido realizar, pero creo que es muy tarde ya, porque eso tenía que haber sido cuando yo era más joven. Le dije a él. Entonces empezamos a conversar y yo le dije que yo había compuesto muchos cantos y que yo quería que mi música se conociera. Y él me dijo, pues fíjate que te voy a ayudar.
Lo mucho que te quiero.
Acompañada por una orquesta de estrellas, Ángela Álvarez presentará su nuevo disco próximamente. La colección se ha convertido en una banda sonora de su vida.
Yo no podía creer que lo que estaba ocurriendo en el estudio era verdad. Yo veía a todos los hombres trabajando, el que estaba poniendo la música, y me dijo, a ver, este canto, cántalo para ver el tono. Y entonces yo le cantaba, todo se arregló. Casi todos los músicos eran cubanos. Y entonces todos estaban fascinados conmigo. El pianista, él lloró cuando yo canté Qué linda es mi Cuba. Un canto que yo hice cuando el avión en La Habana subió y yo miré por la ventanilla a Cuba, allá abajo, y yo dije, ay, Cuba. Cuba, qué linda tú eres. ¿Cuándo yo te volveré a ver? Nunca he ido.
Xana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar desde el estudio. Al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes desea una feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco. Todo para la salud. Gracias y dulces sueños.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.